Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, pues buenas tardes a todo al auditorio que escucha y ve este breviario de Maderas y Hojarasca que está orientado a... dirigido a los temas que en un momento dado pudieran ser útiles para lograr el equilibrio ambiental, al menos de nuestro medio.
En lo que se pueda lograr. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué le dicen medio ambiente?
Porque la otra mitad, ¿qué?
Ya le partieron la madre a la otra mitad.
Algo así, ¿no?
Sí.
Oye, hablando de eso, por ahí salió un artículo en un periódico inglés de que una persona ya anda promoviendo de que se consideren crímenes de todos aquellos atentados contra el medio ambiente que sean de gravedad, ¿no? Y que los puedas llevar a una corte internacional.
Sí. Sí, sí. Deben de considerarse como tales en la medida que atentan contra todos los seres humanos que lo rodean o los que se verían afectados por ese acto. Uh-huh. Es una falta de información, a veces inconcebible porque, pues, el sector educativo en todos los subsistemas o niveles, perdón, de escolaridad, ofrece esa información. ¿Hasta dónde realmente la persona que la vierte está instruido o en su defecto hace énfasis o provoca una motivación para que quien lo escuchamos o quienes recibimos esa orientación o hacemos esos ejercicios los podamos poner práctica en la vida diaria, ¿no? Sin afectar a los demás.
Ajá.
Es algo...
Sí, aquí más bien se refiere a cuando son algunos desastres provocados en gran escala, ¿no?
Sí.
Y sobre todo...
Bueno, lo que pasa es que
poco a poco nos va a ir alcanzando.
Así es. Vamos incrementando el daño de tal manera que afectamos el medio en algunos de sus sectores y de manera sumamente violenta, ¿no? ¿Y bien?
Mira, otra de las cosas que se me quedó grabado de ese artículo es una comparación que hace cuando se muere una persona,
ajá,
se le mandan flores, se le lleva el mariachi, se le dicen muchas cosas. Y pues por ahí hay la recomendación de que hay que decirlas en vida, ¿no? Pues pasa lo mismo con el medio ambiente, ¿verdad?
Sí, hasta que le damos a esa mitad.
Hasta que está completamente destruido, ya lo queremos arreglar.
Resarcir. Sí, bien, pues en función del caso, hay algunos detalles que es importante retomar con el fin de que todos los que nos escuchan o nos ven participen, o al menos, bueno, se queden con inquietud y tarde que temprano algún día nos hagan el favor de hacernos saber cuál es su punto de vista o de qué manera pueden participar o colaborar. El medio ambiente, lo hemos dicho varias veces, no se reduce a un árbol o a arbolitos, se reduce al tratamiento de los recursos naturales, al cuidado en su manejo y pues la preocupación porque estos se mantengan. La estadística por ahí de algunas instituciones u organizaciones dedicadas a investigar los daños que hemos ido generando en el medio ambiente, nos hablan de que a muy corto plazo, a una década, dos décadas máximo, si no producimos alimentos de manera protegida, nos vamos a quedar sin esos alimentos, caso particular de los alimentos marinos, ¿no? De origen marino, pues, o acuático. Y bueno, pues Colotlán es un caso. Ahí ha habido un ejercicio dos de manejar algo de producción piscícola, de peces, pero no se abunda. ¿A qué obedece? Probablemente a que los hábitos de recibir el subsidio o los apoyos gubernamentales también nos han dañado.
Uh-huh. O sea que no se considera como empresa.
No tienen esa actitud empresarial. Yo me quedé sorprendido cuando llego con un vecino que es carnicero. Uh-huh. Platicamos unos segundos o minutos y sale el tema del pez, porque uh-huh. le pregunto, oiga, ¿tiene este tipo de cortes? Un filete, algo así, uh-huh. me habían pedido que llevara. Y me dice, filete de pescado. Pero luego, en la medida que me lo ofrece o me platica, pues aclara que es de origen chino.
Ándale.
¿Cómo ves?
Se viene congelado.
Llega.
Llega, me imagino que a Guadalajara, ¿no?
Pues me imagino, ¿no? Así, a Guadalajara, ya
de ahí se reparte.
Los intermediarios, los comerciantes, pues lo hacen llegar, ¿no? Pero, ¿qué tal? Unas tilapias chinas.
Pero es cultivado.
Sí, me imagino. Obviamente. No, ¿verdad? Los chinos, discúlpame, va. Ajá. Aparte de ser machos, son muchos y muy, muy productivos, sí resuelven sus necesidades. Uh-huh. Nosotros estamos esperando que alguien nos la resuelva. Y espérate que traiga un tema. A ver. Que las noticias de esta estación y otros temas, como el informador, te dejan sorprendido. Cuando declara el gobernador que ciertos municipios de la región donde él está ahorita, pues resulta que están recibiendo decenas de millones de pesos para mejorar el medio ambiente, para uh-huh. incrementar la producción agrícola. Y yo digo, bueno, ¿y a qué horas va a salir la letra C, ¿no?, de Colotlán? ¿Cuándo uh-huh. le toca?
¿Cuándo nos toca?
¿No? O vamos en orden alfabético y empezaron al revés. O de plano no se ha hecho gestión.
Pero ¿hay algún lugar donde se pueda ver esa información?
Bueno, en el informador, nada menos ayer, hoy, se habla de algunas decenas de millones de pesos aplicados.
Esa es la noticia, pero ajá. me refería yo a alguna publicación oficial.
Sale muy frecuentemente, incluso aquí en Facebook, por donde alguien nos ve y escucha, como Marta Robles, Martín Vázquez, Viviana García y Víctor Orozco, entre otros. Más los que tengan la radio prendida, encendida. Publican las ventanillas, ¿no? Y hay spots donde hablan de que a los dueños del bosque se les va a pagar porque los cuiden, ¿no? Uh-huh. Cuando la experiencia que tengo en los bosques que nos rodean es que los dueños del bosque siguen vendiendo los pinos y los troncos más grandes, se sigue talando. Uh-huh. Y el desaire que le hacen a los programas de reforestación, que los árboles se quedan tirados por ahí en el camino. No es hablar de más, es cierto, lo he visto, lo he vivido. Y bueno. El tema anterior.
El tema, a ver.
Los alimentos.
Los peces.
Los peces y también pues, la agricultura protegida. Porque aquí en esta estación leí un artículo, leí y escuché la entrevista de la señorita Guadalupe Arceo, donde el director, coordinador, administrador o gerente del agroparque dice que no van a entrarle al proceso de exportación. Solo que van a producir alimentos propios o que respondan a las necesidades del país y de la región.
Muy bien.
Pues vamos a ver si es cierto, ¿no?
Pues ahí entraríamos a un proceso como de sustitución de importaciones, ¿no?
Pudiera ser.
O sea, de importaciones me refiero de otras regiones.
Claro, ¿no? Queda claro. De hecho, es uno de los mecanismos a través de los cuales, en términos económicos, se logra la autonomía, la independencia uh-huh. y el crecimiento económico.
Como el tema de los chiles caros, que ya lo tratamos cuando se dio.
Por cierto, gracias por las semillas que me regalaste hace como un mes.
Tamaulipas, ¿no?
Sí.
No, de nada.
Te quiero decir que tengo más de 1,500 plantas de chile, chiltepín, uh-huh. piquín, están en proceso. Es más, serían 3,000. Podemos regalar algunas a quien vaya por ellas, porque no las puedo llevar al domicilio de las personas interesadas.
Muy bien, ahí está el ofrecimiento.
5 bolsitas con 2 plantas Luis cada Ramos. Una. Para que las cuiden y las y disfruten de esos chilitos, ¿no?
Aparte que esa planta dura muchos años.
Aparte, si la cuidan debidamente, es un chile de árbol, le llama la gente por acá, ¿no? Uh-huh. Bien, pues continuamos con eso de la producción de alimentos, cultivos de peces. Sé que ha habido en la región muchos intentos, que quedaron algunas muestras. Últimamente me encontré con 2 charcas que tienen unos peces que tienen como 6, 7 años, cuando a 5 meses deben de ser extraídos y no miden más de 10 centímetros, ¿no? Pero finalmente el intento es el principio y espero que se fortalezca y la gente siga interesando en esos temas, que se informen.
Oye, ¿y los peces que había antes en el río, que...
No se los llevó la corriente.
¿Todavía?
No se los llevó la corriente. Los que había, había.
¿De qué especie eran?
Había bagre.
Bagre.
Y carpa.
Porque había gente que salía a pescar al río.
Sí, sí, todavía hay gente que va por aquí a Casallanta. Ajá. Tengo un amigo que va en las tardes a Casallanta. Lleva su lancha. No. Yo pienso que la pone como sombrita, ¿no?
Aunque no hay agua.
No, no sé. Pero sí van de pesca por ahí. Y pues el bagre es de esa zona. Casallanta.
¿Y sería factible reproducir esos pescados?
Claro,
¿O no es costeable? ¿No son
rentables? Claro que sí.
Rentables, sí.
Claro que hay que acercar la tecnología e invertir. Uh-huh. No llegan solos. Y aparte, en el proceso, instruirte, educarte. No es nada más así aventar las cosas por... Que esa es una de las grandes fallas que se ha dado... O se dio con la dotación de los invernaderos.
Que no hubo capacitación. No, que
se venden los invernaderos, están tirados, abandonadas las estructuras. Ya, pero bueno, pues hay lana, ¿no? Así que...
Ajá.
Sí. Pero pienso que vamos a tener buenos resultados con estos comentarios y con nuestra participación en los casos. Ajá. Sí. Tenemos por aquí, mira, viene llegando, se viene deshaciendo el licenciado... José Juan, trae buenos temas. Él es un tipo muy informado y espero que en el siguiente corte nos apoye. Bienvenido, José Juan.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues, José Juan, muy bienvenido. Gracias por tu asistencia y participación.
No, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos.
Dijera el profesor, asistencia, puntualidad y participación.
Ya tengo retardo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, pues invitamos a José Juan porque es un profesionista bien informado y además práctico. Sobre la cuestión de la agroforestería, o en este caso también de los procesos de reforestación, adquisición de plantas o en su defecto promoción de espacios para ser subsidiados y atendidos por parte de la institución en turno correspondiente, ¿sí? Y bueno, la pregunta para él desde ayer planteada, hoy en la mañana todavía es... ¿Cómo andamos? Porque la duda que nos agobia, que nos abruma, es ¿por qué a otros municipios del estado de Jalisco les están lloviendo decenas de millones de pesos para desarrollo agropecuario? Y como Colotlán está fuera del... esa letra está fuera del alfabeto o empezaron al revés. ¿O no hay gestión?
O no hay gestión. Bueno, por una parte no hay gestión. Y los recursos que ha habido, de alguna manera, se han desaprovechado. Haciendo un estudio, prácticamente el 80% del recurso en subsidios para la producción han sido perdidas, porque son proyectos que se convierten en elefantes blancos por falta de seguimiento, por falta de, bueno, de algunas situaciones. Bueno, vamos a hablar de dos situaciones. La primera, como yo lo veo, pues prácticamente no se informa, pero es lo que yo logro ver de manera subjetiva en las noticias, en la cuestión de las políticas públicas que actualmente se están desarrollando, es de que hay una estrategia nacional, la estrategia nacional, NAIPRO se llama. Esta estrategia nacional tiene que ver básicamente con el aumento de la productividad, no de la producción, sino trabajar en ser más eficientes, ¿verdad? Para la producción. Lógicamente, este tipo de apoyos o de mejoramiento en la producción va para las zonas productoras. Entonces, desgraciadamente, tanto en el área forestal como en el área agropecuaria, se están metiendo muchos recursos precisamente en el fortalecimiento de la productividad.
De los que ya están vigentes.
Así es, de los que ya están produciendo, hacerlos más eficientes.
Aumentar los resultados.
Uh-huh. Así es, desgraciadamente, pues nosotros no somos una zona productiva, ¿verdad? Uh-huh. Por ende, pues estamos fuera de esta estrategia. Tiene que ver básicamente con la... Bueno, pues con eso, con fortalecer la productividad.
¿No es un poco lo que decía el presidente de que iban a emparejar la zona sur del país, hacerla igual de productiva que el norte? Uh-huh. Pero si está esta estrategia que nos estás platicando, pues quiere decir que también se van a quedar atrás, ¿no?
Aquí el asunto es de que pues están tratando de fortalecer las zonas productivas, hacerlos más eficientes y pues sí dinamizar algunas áreas dormidas como el sureste. Supuestamente van a dinamizar el sureste y luego se van a pasar al centro y finalmente al norte. Uh-huh. Que es la zona más activa o con mejor PIB, pues per cápita. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces quieren despertar al sureste. Y pues aquí no desatender las áreas productivas al dinamizarlas o al aumentar su eficiencia. Hablábamos precisamente de la mala inversión, o más bien el que los recursos se conviertan en elefantes blancos. Vemos aquí apoyos a empresas que se convierten improductivas en el sur de Zacatecas, aquí en el norte de Jalisco, algunos esfuerzos, pero son nada más se junta el agua, pero ya no se sabe qué hacer. Uh-huh. No hacemos más que darle de comer al ganado o darle de beber al ganado y se acabó. Entonces, precisamente tenemos que ver la manera de incentivar la producción en un primer momento. Los asuntos por los cuales muchos de los proyectos han fracasado o se han detenido o se encuentran detenidos, parados, es por falta del tejido social. Básicamente, la mayoría de los recursos va hacia comunidades indígenas, hacia ejidos, viendo el fortalecimiento de estos núcleos agrarios. Sin embargo, podemos hablar de la falta de capacitación, podemos hablar de la falta de seguimiento técnico, ¿verdad? Pero también tenemos que hablar de la falta del tejido social. En un ejido muchas de las veces los problemas empiezan cuando hay dinero, cuando empieza a haber dinero y empieza a desbaratarse los asuntos y se desintegran proyectos chiquitos, panaderías, se desintegran porque ya tú trabajas menos que yo y yo hago esto, entonces mejor vamos vendiendo todos y nos repartimos el dinero. Y es lo que...
Y ahí termina el proyecto.
Ahí termina el proyecto. Entonces estamos en una zona con poca poca producción. Entonces, en estas estrategias que trae el gobierno para para zonas a las cuales aún no llega el inicio de la producción, pues estamos descartados, ¿verdad?
Según lo que comentas, se trata de proyectos pequeños que van dirigidos a grupos personas. Pero algunos proyectos que sean más grandes y que beneficien a más personas, no está contemplado eso.
No está contemplado. Bueno, están las ventanillas abiertas, está el esquema, pero si se fijan, todos los en el área agropecuaria, los proyectos principales son para productores en lo individual. O te damos para el fertilizante, o te damos lo que antes se llamaba Procampo, o el crédito ganadero, no sé lo que están anunciando, pues. Pero ese en sí es para apoyo a productivo individual. No se está manejando esquemas grandes, o más bien, para proyectos grandes.
Grandes impacto, que beneficien a más personas.
Y es que
por ejemplo, una presa o alguna otra cosa, no sé.
Y es que el asunto aquí es la complejidad de la construcción de ese tipo de proyectos, tanto en el aspecto técnico, en el aspecto de ingeniería del proyecto y desde luego también en la cuestión del tejido social que soporte. Es que los recursos pudieran darse, pero el tejido social está muy, muy fracturado y hace falta trabajar más en eso, ¿verdad? Ese es el asunto. Pero yo considero que eso es, ¿verdad?
Luis, sí. No, te estaba escuchando. Y sí, efectivamente, la manera o la mecánica que han implementado para la distribución de estos recursos o para la asignación de estos recursos limita mucho. Limita mucho a los sujetos emprendedores, ¿sí? Y aparte, escuchaba el otro día de un... No me gusta dar datos así, pero hasta 10 millones de pesos si la organización era de corte con entidades femeninas para cuestiones de empresas técnicas, o sea, pan, tortillas, etcétera. Y nos encontramos, hablando de tejido social, con una serie de dificultades para efectos de organización de grupos. A lo mejor en la parte que nos corresponde, a lo mejor hay que dejar que la situación toque fondo. Me gustaría escuchar posteriormente al gobernador a ver de qué manera van a rescatar la región. ¿Sí?
Bueno, fíjate que, bueno, estudiando y viendo ese tipo de situaciones, precisamente hay un esquema, no sé si lo vayan a detonar o no. Hay un personaje, es relevante la actuación que ha tenido. Este señor ha trabajado en Michoacán, es un sacerdote. Empezó trabajando en Michoacán y la manera de trabajar les llamó mucho la atención al gobierno local. De tal manera que Lázaro Cárdenas Batel lo invita a trabajar con él. Y actualmente está encabezando una institución que se llama PRONAES. Se ha presentado como una paraestatal, aunque legalmente aún no lo es. Y esta organización, por lo que he leído y me he informado, está tratando de trabajar precisamente en el tejido social. Y no mediante subsidios. La organización primero que él está encabezando se forma como una sociedad anónima promotora de inversión, está buscando el reconocimiento del gobierno como una paraestatal y buscar recursos. Ya, al parecer, ya tiene recursos de fondos internacionales y va a trabajar no con subsidios, va a trabajar en dos esquemas: uno mediante capital de riesgo para proyectos viables en los cuales la sociedad entra como socia. Y dentro de estas sociedades, en la junta directiva de las sociedades cooperativas o grupos productivos, como se le llame, va a haber gente de esta organización que trabaje en la administración y de las empresas locales. De tal manera que ya cuando esté fuerte las empresas, que ya se les pueda regresar el recurso, el capital de riesgo que se le dio más las respectivas utilidades, se retira la empresa y dejan dando las empresas comunitarias. Entonces, uh-huh. él, por una parte, plantea trabajar así, pero también con acompañamiento técnico y la organización. Y pues, como sacerdote, lo que está tratando de hacer es cambiar la mentalidad de los grupos productivos. Entonces, bueno, pues es una idea, es un personaje que ha hecho varias cosas bastante interesantes en Michoacán. Entonces, pues esperemos ver si llega por la región, ¿verdad?
En Michoacán hay algunos bosques que se manejan de manera comunitaria que parece que son muy exitosos a nivel internacional, ¿no?
Sí, pues de hecho hay ejemplos trascendentes en Michoacán, con el ejemplo de San Juan Nuevo, en Oaxaca, con los pueblos mancomunados de indígenas zapotecos y chinantecos. Y pues también en el sureste, con ecoturismo, básicamente hay un ejido que se llama el Vergel o el Edén, uh-huh. pero trabajan precisamente con esquemas de manejo comunitario bastante interesantes y exitosos. Pero ellos se basan básicamente en que, primero, no hay reparto de dinero. Todo lo que sale se reinvierte y se reinvierte. Uh-huh. Todo esto hace crecer sus empresas, el número de empresas ya no son empresas, son consorcios, porque tienen tanto el cable del pueblo es de ellos, los servicios técnicos son de ellos, tienen un esquema de becas para sus comuneros, el bosque, fábrica de muebles, fábrica de tripla y el aprovechamiento, todo.
Sí,
todo,
o sea que
todo.
No se reparten dinero, pero sí obtienen muchos beneficios.
Así es, no, y o, aparte
me
de
imagino
los...
imagino que hospitales o algunas
sí,
escuelas,
así es.
No sé.
Así es, entonces ellos, las utilidades no se reparten y se invierten en proyectos de interés común. Entonces
es
bastante...
¿Y es algo parecido a lo que trae el sacerdote o es diferente?
No, es parecido, de hecho, me llamó la atención, no sé, ya hará dos semanas, cuatro semanas, algo así. El presidente en su conferencia matutina mencionó la abolición del neoliberalismo, ¿verdad? Y precisamente con esta abolición, un esquema de trabajo diferente es la economía solidaria.
Bien, vamos a un corte, ¿no?
Y nos explicas esto de la abolición y la economía solidaria. Urge.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, tres comentarios antes de darle continuidad al tema, que es por demás interesante, y como te digo, el problema es el tiempo. El tiempo no aquí dentro de la radiodifusora, el tiempo en el ejercicio para la integración de estos procesos. El joven Oscar Dávila Jara, buen amigo, saludos, nos pregunta sobre la sidra que todos nos llegamos, los habitantes de Colotlán del 80 para atrás, del 70 para atrás, nos llegamos a comer algunas sidras de las huertas que había aquí en Chihuahua, y en algunos domicilios también se desarrollaba esa planta, ¿no?, de la familia de los cítricos. No ha desaparecido, pero yo pienso que no llega a 10.
¿Pero es un cítrico?
Es un cítrico.
Ah, hasta ahorita estoy sabiendo.
Sí.
Porque era de forma alargada, ¿no?
Sí, sí.
Es el limón real.
Le llaman limón francés, le llaman también, ¿cómo se llama? La toronja, le dicen también limón real, pero realmente no tiene nada que ver con el limón, la pulpa es completamente diferente, ¿no? Sabemos que la utilizan para hacer algunas bebidas, o sea, una champaña, por ejemplo, ¿no? Ajá. Me acuerdo de
entonces por eso se le llamaba sidra.
Sidra, me acuerdo de aquella estación de radio XW que ofrecía la... ofertaba, promovía la sidra Chambrulé, nombre francés.
Y
los otros comentarios, como siempre con una participación acertada, las observaciones de la señora Luz Pérez, buena amiga, activista, pudiera decir. Digo, la escucho de vez en cuando y la felicito porque lee, se prepara y trae precisión en los datos que suele emitir en sus eventos, también radiofónicos, ¿no? El asunto del bosque de la primavera es una queja de corte internacional. Hay una acusación directa con elementos muy precisos sobre que han agarrado gente que se dedica a provocar incendios. Obviamente la mancha urbana de la metrópoli, de todos los municipios que abarcan Guadalajara o la Perla Tapatía, ya mero llega a Colima, sí. Pues tiene sus fines de crecimiento urbano, ¿no? Y si un campesino, el dueño de un bosque, iba a durar 50 años en obtener algún beneficio de directo para efectos de ahorro de la madera o de su economía, vendiendo los pedacitos de tierra que tiene, le dan para vivir toda la vida. No se justifica. Los interesados en mantener el bosque debiéramos de comprar ese bosque y sacar a los propietarios de ahí, punto y aparte, para no entrar en este tipo de conflictos sociales. El otro punto que nos plantea doña Luz es el relacionado con la captación de agua pluvial o fluvial. Y si hay una serie de mecanismos, se pueden instrumentar retenes de todo tipo. Cito las ollas ciegas, las presas, etcétera, el desasolve de las presas que tienen 60 años en la misma condición. Nada más que hay un factor importantísimo y urgente, hay que reforestar para captar.
Eso sí.
Y generar, captar agua, generar oxígeno. Y sin, ¿cómo le vamos a hacer si no llueve? ¿Para qué queremos?
Uh-huh. Sí. Sí, así de hecho, precisamente uno de los problemas que tenemos en temporada de lluvias es el arrastre de las aguas que, bueno, bajan sin ningún control precisamente por la falta de vegetación. Y nos causan problemas de inundaciones, de taponeos en la red de drenaje, que por la basura, por lo que sea, pero mucho del arrastre es tierra. Uh-huh. Es tierra, precisamente por la falta de
forestal. De cubierta.
Sí, de cubierta vegetal.
Cubierta vegetal.
Entonces, es cierto, hay que ver la manera de detener esa agua, porque en realidad tenemos una... Si no es la óptima, sí es bastante interesante el volumen de agua que cae en nuestra región.
Sí.
¿Verdad? Entonces, mediante obras de retención de agua, pues sí, es cierto, podemos desarrollarlo, pero también tenemos que tener cuidado en eso, porque muchas de las veces el agua que cae viene demasiado turbia, precisamente por todos los arrastres que trae.
Así es. ¿Verdad?
Pero sí, buena observación y buena sugerencia, desde luego.
Así es. Pero no, yo pienso que no la hace por aquello de la renta de la máquina agrícola, ¿no? De 3.200 millones de pesos en Jalisco. Terrible, cabrón. Perdón por lo de terrible, ¿no? Pero bueno, hay que se arregle, ¿no?
Bueno.
Teníamos un tema que me gustaría así con precisión y en breve nos expusieras el último que dejamos en el corte.
Bien, la economía solidaria,
sí,
precisamente como contraparte al neoliberalismo. Y precisamente la economía solidaria pues trae cosas bastante interesantes. Habla básicamente de, primero, fortalecer el mercado local. Lo que ustedes decían de traer pescado de China, bueno, pues hay demanda.
Sí.
Hay demanda, ¿verdad? Hay demanda, lo cual implica una oportunidad de producción y de mercado. Entonces, lo primero que debemos de hacer nosotros, y de hecho deberían de estarlo haciendo las presidencias municipales en sus áreas de promoción económica, es primero tener estudios de mercado para abastecer en lo local mediante la producción. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues a ver cuánto huevo consume Colotlán, cuánto pescado, cuánta lechuga, cuánto jitomate, uh-huh. Y sobre eso trabajar, porque la mayoría de los proyectos se hacen, no, pues sí, que estas naves van a producir tantos cientos de toneladas de jitomate, y tenemos problemas con el mercado, siendo que nosotros, los que producen jitomate aquí en la región quieren llevárselo a vender a Guadalajara, para que de Guadalajara lo traigan y no lo traigan otra vez, ¿verdad? Entonces, sí. Precisamente la economía solidaria tiene que ver con un diagnóstico veraz de los mercados locales y sobre eso promover la demanda, ¿verdad?
Una pequeña intervención. Fíjate que aparte del diagnóstico es el compromiso, ¿eh? Cito casos concretos de Colotlán, productores que su iniciativa fue la producción de tomate. Se produjo el tomate, lo ofertaron a los comerciantes intermediarios y no lo aceptaron. No protegieron a este productor con el argumento de que era más económico y que tenían un compromiso comercial en la ciudad.
Déjame te platico un caso parecido. Hace muchos años mi papá sembró repollo y también le pasó lo mismo. Muchos de aquí no querían el repollo porque decían que de todos modos el camión venía de Guadalajara. Entonces ahí cabía lo que consumían.
Sí, grave.
Igual.
Disculpa.
No, y precisamente de ahí partimos. Algunas de las cuestiones que he encontrado y comentarios que son recurrentes con algunos, emprendedores de aquí de la región es que dicen que somos bastante malinchistas con los productos de producción regional o local, ¿verdad? Aspiramos mejor a salir a comprar a otros lados. Pero precisamente la economía solidaria tiene que ver con el fortalecimiento del mercado local en cuanto a la producción de lo que se requiere, primero para evitar que el dinero salga de los municipios, de las localidades y de la región. Fortalecer la región porque en la medida que conservemos el dinero que dé vuelta entre nosotros, pues va a haber mayor liquidez. Y por otro lado, el ver la manera de que la sobreproducción, buscar esquemas de venta pues más equitativos y eficientes para los productores de aquí. Están los emprendedores, desgraciadamente se la rifan solos, sí. Y no es por ahí. Y otra situación interesante que trae la economía solidaria es un concepto que se llama ciudades agropecuarias. Y es ciudades agropecuarias porque así le pusieron, pero básicamente tiene que ver con si alguien aquí se pone a sembrar, si se le descompone el tractor, tiene que ir por piezas a Aguascalientes, tiene que ir por piezas a Guadalajara, a Fresnillo, lo cual implica un gasto para él. ¿Por qué no hay aquí precisamente los proyectos de servicios para las actividades productivas? Simplemente un aserradero. Si se pusiera aquí en la región con el potencial productivo que se tiene, no hay un taller de afilado, el más cercano está en Fresnillo. Y estamos hablando de que los aserraderos que se han puesto están en el municipio de Mezquitica, en la sierra de Chimaltitán, entonces...
Son 10 horas.
Son traslados bastante, gravosos pues para las
sí,
personas.
Sí, porque no regresan en un día con la sierra afilada, podríamos decir, tendrían que... hacer más gastos. De hotel, de combustibles, etcétera.
Entonces, todo ese tipo de situaciones complica las actividades productivas. Entonces, el esquema de economía solidaria tiene que ver precisamente con diagnosticar el mercado, ver la manera de tener todas estas empresas de apoyo para la producción, no necesariamente las productivas, ¿verdad? Para abaratar los costos de producción para los productores y desde luego asegurarles el mercado, tanto nosotros como ciudadanos o también los gobiernos que hagan esquemas para protección del mercado, ¿verdad? Básicamente en eso consiste el trabajo que está realizando
activista social, organizador, etcétera.
Sí.
Vamos a un corte y continuamos.
Sí.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Thank you.
Bien, no, pues efectivamente, digo, la situación así se plantea, son tesis que existen, están vigentes. Si alguien nos escucha y quisiera informarse más, pues de igual manera por esta vía, ¿no? Preguntas, uh-huh. Ya que todos los consultamos o manejamos la red.
Sí, yo tengo una duda. Por parte del consumidor, ¿vale la pena pagar más por un producto local o ahorrarse unos pesos comprando un producto que viene de fuera? ¿Ahí consistiría la solidaridad, por ejemplo?
Bueno, básicamente la solidaridad tiene que ver, es recíproca. De hecho, el sacerdote, bueno, como buen sacerdote, en lo que lo he escuchado que menciona, él habla sobre precisamente el que yo busco que mi semejante esté bien, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, obviamente también el productor busca tener precios justos por su producto, pero también no encarecidos. Lógicamente debe uh-huh. ser competitivo. Yo como consumidor local, pues si viene jitomate de Guadalajara en 2 pesos y el de aquí cuesta 4, pues voy a comprar el de 2 pesos. Exacto. ¿No? Entonces, precisamente la asistencia técnica tiene que ver con ofrecer el mismo producto al mismo precio, cuando menos. Uh-huh. O bien, con la ventaja de mejor calidad, a lo mejor
Orgánico,
¿verdad? Todo este tipo de situaciones que le pueden dar un plus al producto y que desde luego se puede trabajar.
Sí, porque a veces puede ser la escala a la que se produce en otros lados la que permite que sea más barato, ¿no?
También eso, ¿verdad? La escala, sin embargo, aquí lo que encarece mucho los productos es el aspecto del flete.
El movimiento, sí, el traslado.
¿Verdad? Y eso para un productor local estaría ahorrando en ese aspecto.
Entonces, esa es la ventaja.
Esa es la ventaja, tiene. ¿Verdad? Esa es la ventaja y es un aspecto que puede manejar como una ventaja competitiva.
Muy bien.
Bien, pues espero que surta sus efectos y aparte despierte inquietudes de tal manera que se acerquen a informarse y a participar no solamente de los comentarios, sino de la actividad productiva y de consumo, ¿no? Para poder fortalecer la economía local.
También nos comentabas de que a veces puede haber sobreproducción y ahí lo que se tendría que hacer sería reducir la producción, o bien también hay otras formas de aprovecharse, ¿no? Los productos, quiero decir, como enlatados o conservas, no sé.
Sí, básicamente lo que pasa es que los proyectos y todo el aspecto productivo está orientado básicamente a la capacidad de producción. Se produce, se oferta lo que somos capaces de producir, descuidando el aspecto de mercado, que es lo que mercado demanda o necesita o quiere, ¿verdad? Entonces, si los proyectos productivos orientaran más el esquema de su producción a satisfacer las necesidades del mercado, en vez de estar orientados a la producción, serían más eficientes y bien gastarían menos, o bueno, uh-huh. gastarían de manera más eficiente.
Más eficiente.
Invertirían de manera más eficiente. Y pues sí, con las presentaciones comerciales que el mercado demande. ¿Verdad? Eso es lo que debe marcar la pauta de la producción.
Dice el letrero, 20 metros de piso X en existencia, o calzado del número 27, único par. Sí. La producción precisa, ¿no? Exacta, o promedio del consumo local, pero pues que obviamente exige un estudio de mercado, ¿no? Y un compromiso aparte.
Efectivamente.
Ese compromiso solidario. Uh-huh. Y así empezamos a tener visitas por nuestra calidad o precio de otras entidades aledañas, pueden venir a comprar y eso ya fortalecería el proceso productivo, ¿no?
Así es.
Sí. Y bueno, pues es un tema por demás interesante y que además toca situaciones incómodas y urgentes de resolver, porque sí, la región vive de importaciones. En sí. Todos los sentidos, recursos humanos, materia prima para consumo humano, demás.
No, y aquí hay una situación que me pareció bastante, bueno, confusa, porque pues pretendemos ver la manera de emprender algo y tuve la oportunidad de visitar Fojal la semana pasada. Ellos ofertan recursos con una tasa de interés de alrededor del 1% mensual. Fuimos a solicitar información del crédito. No, pues sí, efectivamente te prestan desde 50 hasta 500 mil pesos con el 1% mensual, y prácticamente nada más con la solicitud y la consulta en buró de crédito, etcétera, etcétera. Bueno, perfecto. Pero la condicionante que te ponen es de que debes de asistir a una escuelita, por así llamarlo. Son unos cursos de capacitación en los cuales pues te orientan pues para el manejo financiero, la elaboración de tu plan de negocios, los aspectos efectivos. Bueno, está excelente, ¿no? Que no te suelten el dinero nada más así, sino que sepas bien cómo lo vas a gastar, que te capaciten, me parece interesante. Pero lo que llamó mi atención es que le digo, bueno, está bien, ¿cuándo son las reuniones? No, pues es que aquí estamos, todos los sábados hay reuniones, ustedes tienen que asistir a seis sesiones y si su crédito es de este tipo, 6 sesiones, si es de este otro tipo, 12 sesiones. Ah, perfecto. Oye, pero pues en Colotlán, ¿verdad? Pues sí. Ah, ¿es Jalisco, Colotlán? No, pues sí, es Jalisco, ¿verdad? Bueno. Dice, no, pues es que no nos han invitado del ayuntamiento. Necesitamos grupos cuando menos de 25 personas que estén interesados en solicitar el crédito. Entonces, pues algo está fallando, ¿verdad? Porque no está en el radar de ellos el venir a Colotlán para dar ese tipo de cursos.
No hemos pasado la velocidad mínima para que te manden tu fotomulta.
Así es.
Digo, para que te pongan atención, ¿no?
Sí, entonces, pero pues no es ni Colotlán, ni ninguno, o sea, no es de los otros
9 municipios.
Así, ninguno de los 9 municipios. Entonces eso quiere decir que, bueno, algo está fallando.
Bueno, ¿verdad? hay un organismo de los 10 municipios de la zona norte, ¿no?
Ah, bueno, la Junta Intermunicipal, pero ellos están orientados a medio ambiente, básicamente, sí. El aspecto de gestión del medio ambiente.
GINOR.
Y entonces aquí prácticamente cada ayuntamiento tiene que hacer su tarea.
Tiene que hacerlo por separado.
Así es, y buscar la promoción. Y pues bueno, es de lo que nos quejamos, de que no hay acceso a recursos, a financiamientos, pero sí también no somos partícipes de esa información o de ese acceso, pues nos limita.
Seguimos en ese
ahí limite. Sería bueno que se reunieran varios municipios para solicitar esos cursos, porque a lo mejor los proyectos no salen los 25 que están pidiendo de aquí.
Sí, pero de hecho considero que sería prudente ver la manera de hacer un esquema ya de que inicie y que sea regular.
Con los que sean, ¿verdad?
Sea regular.
Sea regular.
Y si de aquí de Colotlán no se ajustan los 25, que yo dudo que no se ajusten, pero si no se completan, pues con Santa María y entre los dos municipios ver la manera de tener ese quórum para poder que Fojal pueda hacer su función.
Creo que habría que invitar a Fojal, indistintamente de que lo asuma la presidencia municipal de cada localidad, de cada municipio, para que venga y haga la promoción de sus servicios, y a partir de ahí, pues sí, tienen que dejar una instancia que a través de la cual se permanezca la información, la difusión, la invitación, etcétera, y pueda la gente interesada, que a todos les despertaría el interés, tengo la certeza, para que se creara un espacio y estuvieran recibiendo esa información. Pero sí pienso que aquí, afortunadamente, pues, y a través de tu experiencia, Fojal ya se dio cuenta. Nada más habría que recordarle que Colotlán, Mezquitic, Huejuquí, etcétera,
sí, pues,
no están informados. Y si están y no los atienden, bueno, puede haber otras vías.
Así es.
Sí, no necesariamente los ayuntamientos.
Además, esos cursos hasta podría darlos gente de aquí, quizás hasta de la misma universidad.
Sí, capacitarse, ¿no? Rápido en la información que se vierte.
Porque si se les hace lejos venir desde allá.
No, son las corridas financieras, ¿no? Y aparte, sí, pues, de la administración estricta que exige un dinero a crédito.
Así es. Entonces, así es. Pues esa situación sí me llamó la atención. Bueno, primero, pues dije, bueno, no, pues a mí Deme la facilidad, pues ya sé, no, pero es que es requisito que tomes, perfecto. ¿Cuándo van? No vamos. O sea, vengan si lo ocupan o díganle a su ayuntamiento que junten el colmo. Oye, ¿y si nosotros lo juntamos? No, el ayuntamiento. Bueno, perfecto.
Sí, ahí también las reglas que tienen ellos, uh-huh, quizás habría que hacer, sí, un cambio, ¿no? No creo que esas reglas sean por ley o...
Sí, no, pues, pero de cualquier manera, lo que llamó mi atención es precisamente, bueno, se habla de falta de gestión, falta de apoyo, pero el trabajo debe de ser, bueno, por una parte el interés de nosotros como ciudadanos, pero también por otra parte la cuestión de la iniciativa, de la promoción por parte de las autoridades municipales, ¿no?
Claro, sí. Bueno, en este es muy nutritivo, rico pues y orientador el caso que se ha estado ventilando, y no hay mejor manera de abordar la búsqueda de un equilibrio ambiental más que a partir de la existencia de recursos para su aplicación, ¿no? Y orientados a este sector primario, que también siempre se ve limitado en los servicios de apoyo. El sector primario, ¿no?
El sector primario siempre están batallando por,
sí,
un tornillo.
Así es. Sí. Entonces, pues a todas las personas que nos escucharon y que tenemos por aquí, a don Víctor Orozco, que también acá está su hermana Yolanda, la señora María Concepción Ortega, el honorable distinguido licenciado Corpulus Enrique Efraín Rosales, Carlos Enrique Navarro Navarro, me recuerda a un amigo, Carlos Enrique Navarro Navarro Cárdenas. Saludo, le quiere que se encuentre Armido Mayor Ojara, Alfredo Agonés, Edu, buen amigo, Martín Vázquez, ingeniero, si es usted, Marta Robles, Viviana García y Víctor Orozco. Un saludo desde Colotlán, gracias por su participación. Y aparte, pues, el comentario al joven Oscar Dávila Jara sobre ese cítrico que sería recuperable. Es sencilla, pues, la manera. Uh-huh. Lo pudiéramos desarrollar
por semilla.
A codo aéreo, por, sí, semilla.
Por esqueje.
Por esqueje también. Una recomendación a todos que tengan ahí en alguna planta, pues que conserven los frutos y rescaten las semillas. Acuérdense que un pueblo limpio es el que menos veces se barre, si se mantiene limpio, que quede claro.
Así es.
Porque si no, pues, sí, te imaginas, ¿no? Ahí siguen pululando voladoras y envases de plástico por la calle, los apachurran las camionetas, se oyen como golpean, ¿no?, contra las paredes. Y pues una invitación a todos a través de todas las instancias que se dedican a la recolección de residuos sólidos, que es un tema que todavía tenemos pendiente por ahí, el de los biológicos infecto contagiosos y los lubricantes y combustibles de desecho.
Y también otro que se nos ha escapado, las llantas.
Ay,
¿verdad?
No sé, sí, qué, terrible,
dónde van a parar aquí.
Ves los artículos o algunos videos breves sobre la generación de llantas y el hacinamiento en las zonas fronterizas, así de miedo, ¿eh? Y en las ciudades también tenemos ese problema, y aparte está diversificado. En diferentes partes, no hay un solo lugar para su confinamiento. Ha habido gente que se ha preocupado, ha querido darles un reuso o hasta reciclaje del mismo hule del que están hechas. No hemos alcanzado ese nivel. Aquí hay gente que ya se dedica a la recolección y a comercialización de los polímeros de reuso, pues. Falta agregarle ese otro valorcito, a ver, así si es, podemos generar algo aquí. Igual tenemos una serie de texturas, tejidos, hilados de ropa de desecho. Colotlán está saturado de bazares. No, es que sano, pues, pero de pronto, y lo que no se vende, ¿qué hacemos, no?
Sí.
O sea, hay que buscarles ese espacio. Y pues las instituciones públicas, eso de los grupos que tocaste el otro día... Uh-huh. Dentro de su rol o su función social, aparte de jugar fútbol, aparte de hacer charrería, aparte de jugar básquetbol, ¿con qué actividades concretas contribuyen a la búsqueda del equilibrio ambiental? Ya cuestiones directas uh-huh. sobre el medio, recolección de residuos, basuras, etcétera. La dejamos abierta para la siguiente sesión.
Perfecto.
Gracias, Juan.
No, gracias.
Muy ilustrativo.
Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon también. Gracias, José Juan.
No, y gracias a la audiencia y gracias a ustedes. Bien.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.